de Job, capítulo 5, déjame ver si lo encuentro, versículo 7, Job 5, versículo 7, dice así: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. O sea, realmente la vida es una aflicción. La vida que nosotros estamos teniendo, como ahora Carlos Daniel está empezando a tener en un mes de vida, pues va a ser de aflicción, no va a ser una vida maravillosa en donde no va a haber problemas y en donde todo va a ser color de rosa y donde va a haber victoria absoluta en todas las cosas, para nada. Dice la Biblia que él nace para la aflicción. Y habrá tiempos difíciles. Todos nosotros tendremos tiempos muy difíciles. Nada más que algunas personas tendrán tiempos difíciles y no sabrán qué hacer con esos tiempos difíciles. Sencillamente se van a desesperar. Y como muchos de ellos me dicen, tendremos un infierno en la tierra. El infierno sí existe, Carlos. Está en la tierra, lo estoy viviendo el día de hoy. Tengo tiempos muy difíciles y no tengo la menor idea cómo salir de ellos. Hay otras personas que tienen tiempos difíciles, pero sí tienen a quién recurrir y saben que esos tiempos difíciles tienen un propósito específico en la vida. Y el propósito es que Dios nos quiere enseñar cosas para que dependamos más de Él. Yo quiero ser muy claro contigo en tu necesidad de Dios, porque los tiempos difíciles no los podrás evitar. El hecho de que tú hayas venido a Cristo y que ahora estés leyendo tu Biblia, que vienes los jueves aquí a oír la palabra de Dios, que estás aprendiendo lo que dice Dios en su palabra, no te quitará de los problemas de la vida. Los tendrás igual o inclusive mayores que los problemas que están ahí afuera. Las personas que no son cristianas inclusive tienen menos problemas que nosotros los cristianos, porque vemos con más claridad la realidad del problema. Ellos ni siquiera saben que hay problemas. Sencillamente son como animales, nomás van caminando. No tienen la menor idea ni dónde están parados. Tú no. Entonces, sí va a haber tiempos difíciles en tu vida. Muchos de ellos, Dios los va a permitir con propósitos de crecimiento para ti. Para que tú aprendas de Él. Para que tú aprendas de ti mismo. Entonces, la vida no es una tómbola. Dice, eso es mentira. Ni la vida tampoco es un lecho de rosas. La vida no es muy sabrosa. Nada de eso. Son canciones tontas de personas que se escapan de la realidad y quieren vivir en la mentira. La vida es muy seria. La vida tiene muchas aflicciones, tiene muchos problemas. Y la vida tiene inclusive la realidad de tu propia muerte, porque tú también vas a morir. Y ya como cristianos, una vez que tú vienes a la realidad de Cristo, lo recibes en tu corazón, tú puedes entender y puedes sobrellevar esos tiempos difíciles, inclusive cambiarlos a tiempos de abundancia, cuando para todos los demás son problemas, para ti son bendiciones. En realidad el cristiano, la persona que ha recibido a Cristo en su corazón, no tiene problemas, tiene bendiciones disfrazadas. Porque todas las cosas que nos suceden, dice la Biblia, son para ayudarnos a bien. Romanos 8, 28. Pero hay otro versículo que yo quería leer aquí también en los Salmos. Salmos, creo que es el 84. Salmos 84, versículo 6, que dice así. Es Romanos 8, 28. Y Salmos 84, 6. Atravesando el valle de lágrimas. ¿Tú has oído esa expresión? Seguro que sí. El valle de lágrimas. Este es un valle de lágrimas. Aquí son muchas broncas. Aquí son muchos líos. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion.
La experiencia de la persona que no es cristiana es que tiene tiempos difíciles, que nunca tiene ninguna esperanza, que no hay salida, no hay ni razón de ser. Y después de la muerte se pone peor. Tienen tiempos más difíciles. El cristiano, la persona que ha recibido a Cristo en su corazón, tiene tiempos difíciles, pero esos tiempos difíciles son para su instrucción, son para su crecimiento, son para conocerse más a sí mismo y a Dios. Y tú puedes orar porque no te vengan tiempos difíciles a tu vida, pero estoy seguro que de todas maneras vendrán. Uno, porque así es la vida y no estamos exentos de esto. Y dos, porque Dios utilizará esos tiempos difíciles para enseñarte más de ti y más de Dios. Entonces, en este pasaje de Lucas 22, empezando en el versículo 31, que ya vimos la semana pasada y que solamente quiero repasar y continuar para acabarlo, vemos a uno de los apóstoles de Jesús, al líder de ellos, que se llamaba Pedro. Pedro era el que lideraba todo el grupo, el que se enfrentaba a Jesús con su boca para expresarle lo que pensaba. Los demás como que se quedaban atrás. Era el pregonero del grupo. Y sin embargo, Pedro tenía que entender mucho de sí mismo e iba a tener tiempos difíciles. Dice la palabra de Dios, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Jesús enfrenta a Pedro a sus tiempos difíciles. Nosotros nos creemos todavía muy buenos, inclusive mejores a hoy, porque ya estamos leyendo la Biblia, porque ya hemos cambiado en algunas cosas, porque le estamos poniendo atención a Dios, pero estamos tan lejos de lo que Dios quiere de nosotros. Nuestro orgullo continúa, tenemos orgullo, vanidad, egocéntricos, no cedemos a tantas cosas pequeñas. Que Dios nos dice: oye, ¿por qué no haces esto? No, eso no lo puedo hacer, eso sí no. Y son cosas pequeñas. Y por lo tanto no podemos hacer cosas mayores que Dios pediría si no hacemos las pequeñas. Pedro iba a ser un gran hombre de Dios, pero Pedro primero tenía que entender dónde estaba parado. Él dice aquí: estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, Jesús. A la muerte, Pedro. Pero si en unas horas vas a estar negándome, no sabes tú todavía quién es Pedro. Y eso nos lo dice a cada uno de nosotros. Todavía, Carlos, no sabes lo que es padecer por mi nombre. Todavía no sabes qué es hacer mi voluntad. No sabes qué es eso. Te lo voy a ir mostrando, pero vas a estar fallando muchísimo. Muchas veces te voy a tener que empujar a que hagas algo que yo quiero que tú hagas y tú no lo quieres hacer. Y es para tu beneficio, para que crezcas. Yo te voy a llevar a encrucijadas terribles para que tú conozcas quién eres tú. Y Pedro tenía que conocer quién era él. Y en el bosquejo pequeño que vimos la semana pasada, o hace dos semanas, veíamos tres cosas importantes en este enfrentamiento que Pedro iba a tener. Uno, la tentación. Pedro, tú vas a ser tentado por el diablo. El diablo me ha pedido el zarandearte a ti. Y te va a zarandear como a trigo. Va a quedar la pura gavilla, el trigo se va a caer. Y te va a azotar durísimo. Vendrán tentaciones muy, muy fuertes. Y vas a caer en ellas. Y en esta cosa de la tentación, versículo 31, me dice: Simón, Simón, Satanás me ha demandado para zarandearos como a trigo. Vemos que Satanás sigue actuando a pesar de que ya somos cristianos y que viene y nos da unas zarandeadas tan terribles si no estamos agarrados de las cosas de Dios. Y cuando creemos que estamos mejor con Dios es cuando estamos peor, porque no estamos dependiendo de Él. estamos dependiendo de nuestro orgullo y de nuestras fuerzas, de cómo podemos nosotros salir adelante con Dios. En realidad, Jeremías 17:9, nuestro corazón nos engaña, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ojalá y nosotros conociéramos a nuestro corazón. ¿Cómo nos engaña? Venimos aquí los jueves, traemos la Biblia en la mano, le sonreímos a todo mundo, venimos con nuestro pescadito, nos sentamos y tratamos de olvidar todos los errores que hemos cometido. Nuestro corazón nos engaña haciéndonos religiosos, estando muy bien con Dios. Y estamos tan, tan lejos. Y Dios tiene que mostrarnos eso para que nos demos cuenta que tenemos que estar mucho más cerca de Dios. Dice la palabra de Dios que a Simón, Satanás lo iba a agarrar para zarandearlo. Dios te va a zarandear también a ti. Dios te va a llevar a pruebas en donde tú tendrás que tomar una decisión. O hago lo que Dios me dice, lo quiera o no lo quiera, me guste o no me guste, no importa el costo, o hago lo que yo quiero. Y si hago lo que yo quiero, voy a ser zarandeado terriblemente por Satanás. Es más, mi comunión con Dios se rompe. No tiene caso que te la pases leyendo la palabra de Dios todo el día, que memorices todo el día, que te la pases oyendo cassettes, si tú no haces la voluntad de Dios. Porque Dios dice, no quiero sacrificios. Quiero que hagas mi voluntad. Quiero que me obedezcas en las pequeñas cosas que te voy mostrando en la vida diaria, en donde yo te enfrento a una cosa, en ese momento quiero que obedezcas. No me cuentes cuántos versículos has memorizado. A mí no me apantallas, ¿no? Y venimos, yo tengo como lo hacen, yo tengo versículos, yo tengo 4, tengo 8. No, hombre, me parece, mira, tan mal estaba que memoricé todo el libro. Ah, no, entonces sí, realmente. Le dice, no, mira, no me apantalles a mí. A lo mejor puedes apantallar a los demás. A mí no me apantalles. Yo quiero que hagas mi voluntad. Y aquí tenemos a Pedro siendo tentado muy fuertemente, ¿sí? Sin embargo, tenemos una gran seguridad de que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, Satanás nos puede zarandear, pero no nos puede destruir, ¿sí? Y esto lo vemos en un contraste que hay entre Judas, que negó a Dios, y Pedro, que negó a Dios. ¿Qué pasó con Judas al haber vendido, al haber blasfemado y negado a Dios? ¿Qué pasó con él? Se suicidó, exactamente. ¿Qué pasó con Pedro? Quien también hizo lo mismo, ¿eh? En realidad traicionó a Dios igual que Judas. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro no se suicidó. Pedro se agarró de Dios cuando Cristo se le volvió a aparecer y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, si tú eres cristiano, prepárate para ser zarandeado, porque va a venir. Pero Dios no te va a abandonar. Ahora, claro, es posible que al haber no pasado la prueba, va a ser muy amargo lo que tengas que enfrentar, ¿no? Te vas a estancar, vas a tener una prueba muy difícil, tu relación con Dios va a sufrir mucho, como lo hizo precisamente Pedro. Lo precioso en la segunda parte de esto es la intercesión de Jesús, en donde dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo primero que vemos en esta intercesión es que la intercesión es en pasado. Yo he rogado por ti. Ya está todo arreglado. A pesar de que tú vas a fallar, todo está ya arreglado. Juan 6:39. Juan 6:39 dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Una vez que tú estás en Cristo, Él no te va a soltar, no te vas a perder, Él te va a sacar adelante, porque Él intercede por ti constantemente, como lo hace también allá en Juan, capítulo 17, versículo 12. Juan 17, 12. Que dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Sí? Entonces vemos que hay una intercesión directa por Dios si yo estoy con Él. A pesar de que le falle, Él me va a sacar adelante. Eso no quiere decir que esa falla no va a ser grave. ¿Sí? Y otra cosa que vemos en esta intercesión es de que Él no me quita el problema. Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Sí? Jesús no dice, yo he rogado por ti para que no pases por la prueba. Ya te la quité. Ya arreglé todo para que tú no pases por eso. ¿Sí? No vas a tener esa enfermedad que ya ibas a tener, pero yo ya arreglé todo. No es así. Sino dice, tu fe no va a faltar, pero vas a pasar por la prueba. Las pruebas son buenas, las pruebas nos purifican, las pruebas son como este horno de fuego por el cual pasamos el oro para que salga todavía mejor del otro lado, más puro. Y las pruebas son parte de la vida cristiana. Por eso el don de sanidad no existe, es Itlare. Hay personas que dicen que tienen dones de sanidad. Y llegan y ellos sanan gente. Bueno, pues Pedro no se pudo sanar, a Pablo no se pudo sanar a sí mismo, debió haber ido con estas personas para que lo sanaran. Inclusive todos los apóstoles murieron, pasaron por terribles pruebas. No, Dios, tú quieres que no pasemos por pruebas, sino que tengamos fe a través de ellas y que salgamos victoriosos a través de la prueba. Yo he rogado por ti para que tu fe en el momento adecuado no falte. Qué precioso es ver a Jesús de una manera tan personal conmigo para que cuando yo pase por la prueba, por muy difícil que sea, Él está ahí conmigo para que mi fe no falte. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Lo negó 3 veces y cuando lo acabó de terminar de negar la tercera vez, exactamente qué fue lo que pasó. Vamos a leer lo que está en el mismo Lucas. ¿Qué dice? Antes de llorar amargamente, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lo volteó a ver. Lucas 22, versículo 61. Después de blasfemar Pedro contra Jesús, dice el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Precioso que en medio de todo el problema que está teniendo Jesús como para ocuparse de Pedro, en el momento exacto, él voltea para decirle a Pedro, oye Pedro, aquí estoy todavía. Si tú crees que yo no estoy contigo porque yo estoy acá con 1000 problemas, estás equivocado. Yo estoy 100% contigo y tu fe no va a faltar. Y además en esta intercesión le dice, y no solamente no va a faltar, que cuando ya tú hayas estado restaurado, yo quiero que vayas y confirmes a tus hermanos, dice el versículo aquí de Lucas. Dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nos restaura en una renovación con la comisión de seguir predicando la palabra de Dios. No necesariamente somos eliminados por haber fallado al Señor, por no haber pasado la prueba. Dice, no importa, habrá muchas pruebas más. Esta prueba va a servir para que tú seas mejor para Cristo. ¿Sí? Y bueno, la tercera cosa que vemos con Pedro, que es la que realmente la enseñanza muy bonita para nosotros, es que hay una revelación muy importante. ¿Estás tú realmente preparado para servir a Dios? ¿Estás tú preparado para tener comunión con Él? ¿Qué va? Estamos lejísimos de eso. Creemos que estamos muy bien. Y aquí a Pedro le da una prueba muy grande. Pedro, tú piensas que tú vas a morir conmigo y que tú vas a salir adelante. Tú eres el primero que vas a correr. Tú me vas a negar 3 veces. Tú vas a tratar de escapar por tu vida misma al ver lo que está pasando. Y tú dices que vas a morir por mí. Todavía no te conoces, Pedro. Nos está diciendo a nosotros, todavía no nos conocemos. Cuán poco estamos dispuestos realmente a dar por el Señor. A veces nos pone una prueba muy chiquita, muy pequeña. Vamos en el automóvil, llegamos a la intersección, se nos pasa un tipo no sé qué, nos bajamos, nos peleamos con él porque nos rasgó ahí no sé qué, y el Señor dice, olvídalo y muestra tu cristianismo a esta persona. ¡Ah, no! ¿Y con quién va a pagar este golpe si son como 20 pesos? No, 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 imagínate nada más. Y no pasamos la prueba. Pídele perdón a esta persona. Haz esto, muéstrate el amor a esto, al otro. No, 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 ¿cómo crees? Si lo único que me queda es mi orgullo. No, no, no. Y fallamos terriblemente en pruebas pequeñas que Dios nos pone. Y somos como Pedro. Ay, Pedro, todavía no entiendes. ¿Quieres morir por mí? Y no haces cosas tan pequeñas, ¿verdad? Como este niño que va con su mamá y le dice, mamá, yo voy a vivir para el Señor. Realmente yo voy a hacer, bueno, me voy a ir de misionero. Tú vas a ver cómo voy a ser un gran siervo de Dios. Y le dice, mira, mijo, no quiero que seas misionero. Quiero que vayas y recojas las cosas de tu cuarto. Vamos a empezar con las cosas pequeñas, ¿sí? Después mueres por Cristo. Ahorita nada más obedece a tus papás. ¿Sí? Y todos somos igual. Estamos dispuestos a hacer las cosas grandes, pero no estamos dispuestos a hacer las cosas del día de hoy, que es cuando Dios realmente quiere probar nuestra fe. Y con esto vemos que también los tiempos difíciles son para todos los apóstoles, y aquí nos quedamos la vez pasada, que vienen en el enigmático pasaje que solamente Lucas lo saca y que dice así, y a ellos dijo, ¿a quiénes? A los otros 11, ¿verdad? Que estaban ahí en la mesa sentados con Jesús en el aposento alto. Cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Vienen tiempos difíciles, no solamente para Pedro, vienen tiempos difíciles para todos ustedes. Toda persona que se llama cristiano tendrá tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque en cuanto eres cristiano, ya te pasaste de bando. Estás con el enemigo. Ya no eres del mundo, ya eres de lo contrario al mundo que es Cristo. Y entonces el mundo te aborrece, y el mundo te va a atacar, y el mundo se va a burlar de ti, y vas a empezar a tener pruebas duras. Y yo no sé, dice Jesús, si ustedes la van a pasar. Más vale que se empiecen a preparar para eso. Bueno, esto los apóstoles no estaban muy acostumbrados a ello, porque los tiempos que habían tenido hasta ahora habían sido tiempos de éxito. Vamos a leerlo. Hubo dos tiempos de éxito. Lucas 9, del 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio potestad y poder sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. No lleven dinero, no lleven nada, les va a ir muy bien. La gente los va a admirar, la gente les va a dar, la gente los va a hospedar. Éxito completo, ¿verdad? Y luego en otra expedición, en Lucas 10, pero ya no de 12, sino de 70, dice Lucas 10, versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Realmente eran tiempos de gran predicación y de muchos resultados. Pero ahora está diciendo Jesús, ¿sabes qué? Van a cambiar los tiempos. Nos lo dice aquí en este pasaje de Lucas 22. A ellos les dijo, cuando yo os envié a estas expediciones sin bolsa, sin dinero, sin alforja, sin calzado, ¿les faltó algo? No, hombre, nos fueron regenerosos con nosotros. nos dieron todo lo que necesitábamos para predicar. Y les dijo, pues ahora sí tómate una bolsa, sí trae alforja, lleva capa, prepárate, porque las cosas van a ser mucho más difíciles. Vienen tiempos muy, muy difíciles para ti, porque va a haber una persecución terrible sobre los cristianos. Y la persecución empezó, ¿y dónde empezó? Empezó con Jesús, ¿verdad? Al maestro lo mataron, mataron a 11 de los 12 discípulos y mataron a muchos, muchos de los discípulos de los apóstoles. Y ha continuado a través de los siglos, porque el mundo no quiere saber nada de Dios. Y Satanás, que es el príncipe del mundo, odia al mundo. Y esos tiempos difíciles también serán para ti. Juan capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cómo se ha cumplido este versículo a través de los siglos? En un evento especial que duró más de 3 siglos, ¿no? Realmente 4 siglos, que se llamó la Inquisición, en el nombre de Dios mataban a todo aquel que trajera una Biblia, que citara la Biblia, o que de alguna manera fuera simpatizante con las cosas de la Biblia y con los bíblicos. Las torturas fueron terribles. Les quitaron sus posesiones, mataron sus familias, hicieron cosas horribles en el nombre de Dios. ¿Sí? Se cumplió y se sigue cumpliendo. Y tú no vas a ser la excepción. Si tú quieres vivir para Cristo, tú tendrás tiempos difíciles. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón y no quieres vivir para Cristo, Dios te dará tiempos difíciles para que de todas maneras también lo sirvas y también vivas para Él. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice la Biblia que vienen persecuciones, que vienen problemas inevitables a nuestra vida por ser cristianos. Mateo 10, versículos 16 y 17. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y bueno, la profecía que venía por cumplirse inmediatamente es la misma muerte del Maestro, la muerte de Jesús. El mundo odiaba tanto a Jesús que también tuvo que matarlo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para que el mundo lo odiara tanto? Sanó a sus gentes, les dio de comer, les predicó el Evangelio, sanó inclusive sus almas, pero había un problema. ¿Cuál fue el problema que tuvo Jesús que después se tradujo en que Él fuera la muerte? No, se decía ser igual a Dios y le estaba diciendo a ellos sus problemas que no querían ellos aceptar. Tú eres un pecador, tú tienes que venir a Cristo, tú tienes que ponerte en orden con Dios, cuando exactamente los judíos y los fariseos no querían saber nada de eso. ¿Sí? Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, como tú lo hiciste ahí en Veracruz la semana pasada, vamos con las personas y les decimos exactamente lo mismo. Tú necesitas arreglarte con Dios. Inclusive usamos circunstancias adversas para nosotros para que nuestro mensaje llegue. ¿Cuántas veces me ha tenido que pasar a mí o te esté pasando a ti, en donde tú tienes que ceder, en donde tú tienes que echarte la culpa de una situación para mostrar tu cristianismo? una persona que te debe dinero y no te va a pagar y no sé qué y no sé cuánto, y tú de alguna manera mueves eso y dices, ok, no me pagues, pero escucha de Cristo. O te echas tú la culpa de un problema en donde tú piensas que tú eres el del problema, pero tú te echas la culpa porque sabes que lo importante es que esa persona reciba a Cristo. Porque esa persona no recibe a Cristo, esa persona se va al infierno. Y es mucho más importante que reciba a Cristo a que tú ganes el argumento aquel o le ganes en esto o en aquello. Y eso es de lo que quiere hablar Jesús aquí, dice en el versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Está hablando de él, de Isaías capítulo 53, que tú lo puedes leer con más detenimiento después. Está hablando de que él va a ser el salvador de las personas para que se puedan ir al cielo. Y que tú puedes ser el instrumento para llevar ese mensaje a estas otras personas. Dice entonces el siguiente versículo. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. A veces pensamos que la manera como nosotros vamos a hacer entender al mundo de Cristo es con nuestro propio esfuerzo humano. ¿Qué son dos espadas para todo el ejército del mundo que está ahí afuera? Es absurdo, inclusive, que lleváramos espada. No entendieron los apóstoles de qué se estaba hablando. No estaba hablando de Jesús de que sacaran una espada física. Porque después, inclusive, la llevaron allá al huerto de Getsemaní, y Pedro la usó, y sacó su espada, y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco, ¿te acuerdas? Y Dios dijo, por favor, guarda la espada, que si yo quisiera, yo tengo ángeles que vienen a defenderme, si ese es el propósito. Pero no es esa la espada de la cual estoy hablando. ¿Cuál es la espada de la que estamos hablando? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Llevar la espada, estar preparados para que con la espada, con el discipulado, con el entrenamiento de saber ganar las almas, tú puedas ir con las personas y llevarlas a Cristo. Y que reciban a Cristo en su corazón. En medio de gran oposición, porque la mayoría ni siquiera quiere oírte. La mayoría piensa que andas en sectas raras. La mayoría piensa que estás medio loco y se burlan de ti de mil maneras. Y en medio de toda esa oposición, de todas maneras, tienes gran poder para predicar la palabra de Dios. Mira, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, versículos 1 y 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, dice Pablo, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Habrá tiempos muy difíciles, pero Dios quiere que cada uno de nosotros podamos servir a Dios de todas maneras. Y dice la palabra de Dios que vamos a tener un poder especial para contrarrestar esa oposición. Hechos 1, 8. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la palabra de Dios que estamos dotados del poder del Espíritu Santo, para que nadie pueda cerrar nuestra boca, para que en la oposición sea lo que sea, podamos nosotros de todas maneras predicar con mucha fuerza en medio de los tiempos difíciles. Y aquí en este pequeño bosquejo que tengo, en el número 3, digo que hay tiempos difíciles para ti. Yo quiero preguntarte si tú realmente estás teniendo tiempos difíciles. Porque eres cristiano. Si realmente estás empezando a ser ridiculizado, se están burlando de ti, ya no te invitan a miles de cosas, te ven como un bicho raro porque eres cristiano. Si eso está pasando, dice la Biblia que debemos alegrarnos y regocijarnos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así maltrataron también a los profetas que fueron antes de nosotros. Y va a haber tiempos difíciles. Mira, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La palabra de Dios dice que tendremos tiempos difíciles. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ya los cristianos estaban diciendo, oye, nos está yendo como en feria, nos están matando nuestras familias, nos están mandando al circo romano, nos están pasando muchas cosas muy terribles. Dice, pues no te sorprendas de que eso te esté pasando, porque si le pasó a Cristo, te pasará a ti también. Y entre más cristiano quieras ser, mayor es la persecución, mayores los tiempos difíciles, pero también mayores los galardones. Entonces son tiempos difíciles en estos tiempos. En la calle la gente no quiere oír de Cristo cuando es una necesidad más apremiante. ¿Y tú qué estás haciendo para llevarle a todas estas personas que están desesperadas y que no saben cómo resolver sus problemas, el llevarles a Cristo? En esta semana específicamente, ¿qué hiciste para llevar el Evangelio a otras personas? ¿A quién le hablaste de Cristo? No me tienes que contestar realmente, es cosa tuya. No quiero que tampoco me digas las estrellitas que quieres que te demos porque tú sí has hecho o tú no has hecho. No, es una cosa entre tú y Dios. Pero queremos ser realmente cristianos, y el cristianismo quiere decir darnos de nosotros mismos a los demás. Yo sé que hay personas aquí que están haciendo desayunos y que están haciendo citas y hablan con una persona y luego hablan con otra persona, y con las personas que ya reciben a Cristo van y se juntan con ellos en una cena para que sus dudas, resolver problemas. Ese es el cristianismo, que gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestra vida para predicar de Cristo. Son tiempos muy difíciles. Mira, segunda de Timoteo, por último, capítulo 3. Versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dice la palabra de Dios que son los tiempos que estamos viviendo hoy. Son los tiempos peligrosos, son tiempos muy difíciles, en donde todo lo que de allá afuera va en contra de Dios. Y nosotros con Cristo, va a ser tiempo difícil para nosotros, porque lo que les prediquemos ellos no quieren escuchar. Pero también son tiempos muy bonitos para que nosotros podamos crecer en Cristo y podamos servir al Señor. Y aquí Jesús, en este pasaje de Lucas, les estaba previniendo a los apóstoles y nos previene a nosotros. Se acabó la fiesta. Qué bonito venir aquí los jueves a escuchar la palabra. Ya se acabó eso. Ahora te toca a ti salir a predicar la palabra de Dios a otros. No importa que no te hagan caso. No importa que te ridiculicen. No importa que te hagan la vida de cuadritos. Sino que realmente sirvas al Señor, que quizá alguno sí escuche. Y si no escucha a nadie, pues también sirve tú a Cristo y lleva las buenas nuevas a los demás. Primera de Juan 5, 4 y 5. porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ya hemos vencido al mundo. Por lo tanto, yo quiero que vayas a la calle y que sirvas a Cristo. Llévate folletos. Aquí tenemos, no hay, pero ahorita va a haber. Ya vamos a tener el folleto azul que nos ha hecho mucha falta y no, ya se nos había acabado, pero ya lo vamos a tener. Y en tu vida diaria, con muchas personas con quienes tú tienes contacto, que no saben nada de Dios, tú puedes hablarles de Cristo. Muchos te van a rehusar, habrá tiempos muy difíciles para ti, te van a perseguir, te van a decir muchas cosas, pero sí habrá gente que quiere escuchar de Jesús. Y es tiempo de que nosotros traigamos gente a Cristo. Aquí debemos de estar teniendo gente nueva. Y aquí vemos, bueno, ¿dónde está la gente nueva? Déjame ver, gente nueva. No, no hay gente nueva. No estamos trayendo gente nueva. Yo soy el que vengo porque yo quiero escuchar, porque yo necesito mucho. Tú no sabes cuántos problemas tengo yo, Carlos. Necesito primero arreglar mi vida y por eso vengo yo. Los demás, no sé si puedo traer a los demás. Ese es otro problema, a ver si mañana, pero ahorita quiero. No, pues ese es egoísmo total. Nosotros debemos estar trayendo gente nueva. Porque al darnos a los demás, al ver los problemas de los demás y a solucionarlos de ellos, estamos solucionando el nuestro. Entonces son tiempos difíciles en donde debemos de hablar de Cristo con mucha más fuerza. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por indicarnos con mucha fuerza que lejos estamos de ser aptos para servirte. Ni siquiera llegamos a ser como Pedro, que cuando menos tenía la intención de morir por ti, aunque no lo iba a llevar a cabo, y te negó. Nosotros estamos todavía muy bebés y lo único que queremos es que nos den lechita para resolver nuestros propios problemas. Todavía no vemos nuestra necesidad de ayudar a otros, de hablar de Cristo con mucha fuerza, de que otros te conozcan a ti porque se están yendo al infierno y ya viven un infierno aquí. Específicamente, Señor, yo te pido que en mi propio corazón me des un verdadero deseo de servirte, de buscar a tantas personas que necesitan escuchar de ti. Algunas me han rehusado una cita y no quieren hablar de esto, pero sí hay otros que sí tienen el tiempo y el deseo. Y a eso, Señor, debemos ir. Te pido por oportunidades de hablar de ti. Son tiempos muy difíciles, pero pueden ser tiempos de mucha bendición si yo me dedico a predicar tu palabra. Permíteme que yo sea el mensajero de tus buenas nuevas. Permíteme, Señor, que yo vaya a muchas personas y les diga de su necesidad de Cristo, del agua viva de Jesús. Y que puedan seguir viniendo muchas personas nuevas aquí los jueves. Para que ellos también vengan y conozcan lo precioso que es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Envíame a mí, Señor, a predicar la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.